están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Hola, querida familia republicana, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro 25º programa de Cerrando Heridas. Empezamos un programa titulado Semana Santa sin K-pop. Exigimos al arzobispo de Sevilla, a la hermandad de la Virgen Macarena, particularmente a su hermano mayor, que se exhume, cuanto antes, de la iglesia el cadáver del general Queipo de Llano, ya que su trayectoria en nuestra ciudad no le hace digno de tal honra. Este hecho sí que ofende sobremanera nuestros sentimientos religiosos católicos. Estas declaraciones se produjeron el pasado 14 de febrero. Para hablarnos sobre ello y sobre lo humano y lo divino, aprovechando estas fechas, tenemos con nosotros a Antonio Moreno de la Fuente, miembro de las Comunidades Cristianas Populares de Sevilla y coautor del libro Estado Laico, Iglesia Laica. Hola Antonio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues gracias a vosotras por invitarme y buenas tardes a los radioyentes.
Explícanos un poco, ¿qué son las comunidades cristianas populares?
Pues mira, somos grupos pequeños de cristianos que nos reunimos en casas particulares o en las iglesias cuando nos dejan, para revisar nuestros compromisos sindicales, políticos, en la participación en las ONGs, en los derechos humanos, incluso en el 15M, también acudimos ordinariamente a todas las manifestaciones que podemos, y esta revisión la hacemos a la luz de lo que nos dice la Biblia, particularmente los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo, y celebramos la Eucaristía, que es la memoria de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En estos grupos hay sacerdotes o religiosos, pero no es imprescindible que participen ellos. Estos grupos están integrados y dirigidos preferentemente por solo los laicos o seglares, por así decirlo, y por tanto con las mujeres participan, de hecho, también presiden la Eucaristía cuando la celebramos.
Nos das una alegría, particularmente desde aquí. Antonio, el artículo que se publicó en febrero y que comentamos al principio, sí, parte de un cartel publicitario con la imagen de la Macarena por parte de una revista satírica. Sí, ¿Nos puedes contar en qué consistió esa polémica y cuál fue vuestra postura?
Pues sí, mira, la revista satírica Mongolia, que creo que se edita en Madrid, sí, se presentó en Sevilla el 24 de enero de 2013, si mal no recuerdo, poniendo en su portada a la imagen de la Macarena anunciando esta misma presentación, con cuatro bocadillos, como se dice, igual que en los tebeos, que decía: el jueves 24 de enero, Mongolia estará en Sevilla para presentar la revista. ¡Ay!, decía otro, será a las 19 horas en la Casa de la Provincia y la presentará Felipe Alcaraz, diciendo el último: decidme ustedes si no es para llorar, tal vez porque la presentación lo hacía un comunista. Pues bien, esta portada le pareció muy mal al alcalde, que por ese tiempo estaba en Madrid, me parece, y en su Twitter decía que la portada ofendía los sentimientos de los sevillanos, porque la libertad de unos termina donde empieza la de otros. Bueno, está aquí mi nietecillo y, como lo oiréis, pues de todas formas, pues yo participo con él también. El concejal suyo, Gregorio Serrano, añadía que el derecho de expresión no puede poner como objeto de burla los sentimientos y las devociones de miles de ciudadanos sevillanos. Nosotros, las CCP, comentamos en nuestros grupos y discutimos esto y decidimos publicar un comunicado al que tú has hecho referencia. Todo esto nos recordó a nosotros la polémica de Holanda con las imágenes de Mahoma o la represión a Salman Rushdie por su obra Los versos satánicos, y también, lógicamente, nos recordó la Inquisición y la caza de brujas, y también el libro, digamos, el índice de libros prohibidos. Entonces nosotros pensamos que nuestras imágenes son públicas, pueden ser veneradas por mucho, como lo son por ahora de Semana Santa, y están expuestos también a ser ridiculizadas por otros, porque son públicas. El derecho este de expresión y el derecho a que no se hieran los sentimientos religiosos de los otros, esto debe estar recogido en una ley que nosotros creemos que se debe decir de libertad de conciencia, que todavía en España no existe, para que se regulen los derechos de los creyentes y de los no creyentes. Este fue más o menos así la portada y la expresión de nuestro comunicado.
Y la verdad que fue algo muy muy refrescante, muy muy bonito sentir ese apoyo por vuestra parte. Antonio, el derecho a la libertad religiosa lo tienen tanto los católicos y las otras religiones como también los irreligiosos, agnósticos y ateos.
Sí, claro.
Es una de las frases que habéis escrito.
Sí.
Qué bien, es digna de una tolerancia que no suele ser habitual.
Exacto, sí. Mira, esto está un poco relacionado con lo que hemos dicho anterior. Dice, por la ley de libertad religiosa que se ha prometido y que no sale, por libertad religiosa nosotros entendemos que los estados deben permitir que los creyentes, sean católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, etcétera, de todas las religiones, tienen derecho a manifestar públicamente sus creencias dentro, lógicamente, de un orden establecido. Pero antes que la libertad religiosa, debe existir la libertad de conciencia. Es decir, que cada uno crea lo que le parezca y que pueda expresarlo públicamente. Por ello, los que no son religiosos, los agnósticos, los ateos, también podrán libremente manifestar sus creencias o su increencia religiosas. Ayer, precisamente, recuerdo que leí en la prensa que la delegada del Gobierno de Madrid ha prohibido para este Jueves Santo, es para mañana, una manifestación atea que se había pedido. Pues bien, nosotros creemos que tanto los católicos, los religiosos, como los no católicos, los no creyentes, los agnósticos, incluso los ateos, pues tienen derecho a manifestar sus propias creencias. Esto sería debería estar regulado en una ley que se llamase libertad de conciencia, antes de la libertad de religión. La libertad de conciencia regularía el derecho de expresión de los que no son cristianos, de no son religiosos, y lógicamente de los creyentes también.
Qué delicia escucharte, Antonio. Ojalá vuestra opinión fuera la mayoritaria dentro de la Iglesia Católica, porque verdaderamente sería un panorama muy, muy diferente al que claro nos encontramos.
Sí. Claro.
Sí. ¿Qué os parece que la Macarena vista el famoso fajín de un asesino de masas como Queipo?
No, nos parece mal, malísimo, es totalmente mal. Porque el que se adorne a una advocación o imagen de la Madre de Jesús con la prenda de un general golpista que se levantó contra el gobierno legítimo de la Segunda República, nos parece malísimamente. Y sobre todo nos parece mal porque ya en el 2008 el Ayuntamiento de Sevilla, con los votos de los tres partidos que entonces estaban en el Ayuntamiento, es decir, el PSOE junto con Izquierda Unida y también el PP, se le retiró, se votó y se retiró a Queipo de Llano el título de hijo adoptivo, porque se dijo y se demostró que aquí en Sevilla, en aquel tiempo, al principio de este levantamiento militar en contra de la Segunda República, en dos centros de reclutamiento salían todos los días para ser fusilados al menos 20 hombres y 20 mujeres. Y esto con la conformidad del que entonces mandaba aquí, que era el general golpista Queipo de Llano. Por ello, mira, a nosotros nos parece indigno que la imagen de la Macarena lleve ese fajín del general golpista. Por lo tanto, que no se lo pongan más, ¿eh?
Qué bien. También defendéis que se debe exhumar el cuerpo de este personaje infausto,
claro,
de la Basílica de la Macarena.
Claro, claro, por la misma razón que te he dicho antes. Si fue un general golpista con un comportamiento asesino en Sevilla durante los primeros días del levantamiento militar, por ello sus restos deben ser retirados del recinto sagrado de la Iglesia de la Macarena. Así se lo hemos pedido al hermano mayor de la hermandad, que dijo esta barbaridad de que la imagen Macarena es una imagen patentada por la hermandad, lo cual es un absurdo. Y por supuesto se lo hemos pedido al señor arzobispo, que es el, digamos, el jefe, por así decirlo, de la Iglesia. Y el estar estos restos de este militar golpista en un recinto sagrado como es la Basílica de la Macarena, esto sí que ofende nuestro sentimiento religioso de los católicos. Y por lo tanto queremos y pedimos que sean exhumados, que sean retirados de la Macarena.
Claro, porque no casa nada bien con la imagen de amor de una virgen, ¿no?
Claro,
de la maternidad, en fin.
De lo religioso con un militar golpista y además con unos antecedentes de asesino.
Sí, asesino de masas. Pues amén, Antonio. Que la Iglesia te escuche y ojalá. Has escrito un libro con José María Mauriño,
sí,
Estado
sí.
Laico, Iglesia Laica,
sí,
sobre la necesidad de un Estado verdaderamente laico, independiente de la Iglesia, y una Iglesia laica, no clerical.
Exacto.
Como cristiano, ¿nos puedes explicar esto?
Pues mira, en primer lugar hay que decir que según el Concilio Vaticano II, la Iglesia no la forman solo el clero, es decir, el Papa, los cardenales, los obispos, los párrocos, etcétera, etcétera, como se suele interpretar siempre en la prensa cuando se dice la Iglesia ha dicho esto, la Iglesia se opone a esto, dice cualquier cosa, entendiendo la Iglesia como la jerarquía, y eso no es verdad. La Iglesia somos todos los bautizados, todos los que creemos en Jesús somos Iglesia. Tomando la etimología entonces de pueblo, que la Iglesia es el pueblo de Dios, como dice la Constitución del Concilio Vaticano II, pues bien, tomando la etimología de pueblo, que en griego es laos, decimos que la Iglesia o pueblo de Dios fundamentalmente es laica, no clerical. Todos tenemos básicamente los mismos derechos y obligaciones. Posteriormente, y dentro de que todos los cristianos somos Iglesia, habrá diferencia entre unos y otros. Habrá, como se dice, distintos ministerios, distintos carismas, distintos oficios. Unos tendrán que dirigir, que serían los pastores, otros tendrán que hacer que este mundo sea más justo, lo que corresponde a los seglares, o otros, como los religiosos, están, por así decirlo, como se dice, consagrados, religiosos, monjas y tal, consagrados o dedicados específicamente a lo religioso, pero no como ahora, donde los cristianos laicos solo tienen, como dice el chiste, tres posturas en la iglesia: el levantarse, el arrodillarse y el echar mano de la cartera cuando se lo dice el cura, como dice el chiste, ¿no? Pues bien, también hay que denunciar en este sentido de que todos tenemos los mismos derechos, todos somos iglesia. La iglesia, por tanto, es laica, es seglar, y después habrá sus diferencias.
Claro, también habéis denunciado en este libro los privilegios de la iglesia católica frente a otras religiones y, claro, y otros tipos de creencias.
También en este sentido hay que denunciar los privilegios de que goza la jerarquía dentro de ese Estado que no es laico, porque hay que recordar que el artículo 16 de la Constitución, que dice que el Estado debe ser neutral frente a las religiones, es decir, que es aconfesional. Sin embargo, la jerarquía católica goza aún de grandes privilegios en España, reconocidos por los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en el año 1979, al poco de aprobarse la Constitución. Por ello, la jerarquía recibe del Estado al menos 9.000 millones de euros al año, por el 0,7 del IRPF, porque no paga el IBI de sus edificios, por el pago a los profesores de religión, a los capellanes de hospitales, de las cárceles, del ejército, por la enseñanza en colegios de la iglesia, etcétera, etcétera. Privilegios que tampoco tienen las otras religiones, las otras, el protestantismo, el judío, el musulmanes. Por eso nosotros abogamos que por un Estado laico donde tengamos todos los derechos, creyentes y no creyentes, y no haya distinción entre religiones, que todas sean iguales tratadas por la ley, que todas sean iguales ante la ley.
Y las,
esto
y las no
todavía
religiones.
No lo tenemos en España.
Claro, claro, efectivamente. Hace poco se ha elegido a un nuevo papa con un talante distinto, en principio, al anterior. Sí. ¿Qué opináis los cristianos de base sobre esto?
Pues mira, la verdad es que hay que decir que la estructura de la Iglesia católica es una monarquía absoluta, tal como era, por ejemplo, Luis XIV en Francia, que era el rey sol, el rey absoluto. La Iglesia católica no es demócrata, no es democrática. Por ello el Papa, que trata de representar a todos, no ha sido elegido por el pueblo, ni menos por las mujeres. Lo han elegido los cardenales, que fueron a su vez nombrados por el anterior Papa. Por lo tanto, todo muy específico y muy particular. Se lo cuecen entre ellos, por así decirlo, entre el clero, el de arriba, porque tampoco el clero de abajo participa. Ningún párroco ha votado al Papa, por supuesto. Por lo tanto, hablando en plata, tenemos que decir que el Papa no representa a toda la Iglesia, menos a los cristianos de base, y ni tampoco al clero de la base, y menos a las mujeres, por supuesto. Las mujeres no pintan nada, por desgracia, en la Iglesia.
Qué magnífica tu referencia siempre a las mujeres. Muchísimas gracias, Antonio, porque...
Claro, porque ordinariamente la mujer, que tenía mucha importancia, no solamente basta leer los evangelios y los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, tenía mucha importancia en los primeros siglos, y a partir de esos siglos ha ido perdiendo porque no le interesaba al varón, no le interesaba. Hay mucho machismo dentro de la Iglesia, si no lo estamos viendo en todas las denuncias de los pederastas, por así decirlo.
¿Qué te parecen las noticias sobre el posible ocultamiento del Papa de los hechos de la dictadura de Videla?
Pues
sus
sí,
declaraciones
sí.
Polémicas sobre la mujer, precisamente, o el
sí.
Matrimonio...
Sí, matrimonio homosexual.
Sí.
Mira, sobre eso habría que hablar bastante. Es decir, hay opiniones en ambos sentidos. Fundamentalmente yo creo que al menos, aunque no está, vamos, si no está demostrado que él denunció a los dos jesuitas y los metieron en la cárcel precisamente por su denuncia, al menos no dijo nada en contra de la dictadura de Videla, que podemos decir era más semejante o peor que la de Franco aquí en España, como tampoco dijeron los obispos en aquel tiempo, los obispos españoles, tampoco dijeron nada. El cardenal Gomá, dijeron lo contrario, dijeron que el golpe militar de Franco era una cruzada, como las antiguas cruzadas de la Edad Media. Entonces, este papa, pues qué te voy a decir yo, puede ser como Juan XXIII, por ejemplo, porque nosotros pues lo respetamos, porque esperamos que pueda ser como Juan XXIII, pero podrá serlo. Juan XXIII cambió totalmente a la Iglesia, convocó al Concilio Vaticano II y de ahí se... Pero ¿podrá ser como él? Pues no lo sé, yo lo creo muy difícil, dado este pasado de silencio ante los crímenes del dictador argentino Videla. Pero podría sonar la flauta, por así decirlo, o como decimos nosotros, ¿podría el Espíritu Santo pues soplar un poco para que se cambiaran? Pues puede ser, por eso tampoco podemos negarnos totalmente y absolutamente, a pesar de que no ha sido elegido por nosotros ni nos representa.
Vamos a concederle el beneficio de la duda, a ver qué pasos,
claro,
muestra,
qué
y qué va, cómo va decantándose.
Claro.
¿Defendéis?
Pero su pasado es difícil, por su pasado es difícil que lo haga. Pero
¿qué? Vamos a ver. ¿Defendéis superar la mentalidad nacional católica tradicional de España? ¿En qué consiste para vosotros esta mentalidad tradicionalista y por qué crees que aún perdura?
Pues, por así decirlo, la mentalidad nacional católica consiste, definitivamente, en creer que los únicos valores son los que predica la Iglesia católica, la jerarquía católica. Por ejemplo, esa devoción al Papa, como si fuera el mismo Cristo, el seguir a pie juntillas, sin tener juicio propio ni crítica, todas las intervenciones del Papa, de los obispos, de la Conferencia Episcopal, aquí de Suquía, etcétera. Por ejemplo, todas las intervenciones suyas sobre el aborto, la prohibición de la píldora, del preservativo, en las relaciones sexuales, sobre la experimentación con embriones, sobre el divorcio, el matrimonio gay, de los homosexuales, todas esas manifestaciones contrarias, la mentalidad católica es de plegarse totalmente sin criterio a estas orientaciones, porque claro, quien tiene una mentalidad católica, nacional católica, quien tiene el derecho de doctrina es el clero, el obispo, el sacerdote, el párroco. En cambio nosotros decimos que no, que como hemos dicho antes, si todos somos Iglesia, todos tenemos derechos y obligaciones, y todos podemos opinar, podemos, digamos, todos los bautizados podríamos tener una teología, podríamos tener criterios propios, podríamos interpretar la Biblia, ¿por qué no? Claro, ellos nos dicen que eso lo dicen los protestantes, pues bueno, pues que lo digan, pues en eso somos iguales, por así decirlo. Siempre, lógicamente, nosotros tenemos también el criterio de la tradición, de lo cual no vamos ahora a hablar. Pero, sin olvidar lo que decíamos antes, de que todos los bautizados somos Iglesia, todos tenemos derecho a opinar dentro de la propia Iglesia. Y esta mentalidad católica, nacionalista, se opone a todo ello. Y nosotros decimos que no, que eso hay que... esto perdura todavía y nosotros tenemos que romperla, tenemos que ser críticos, tenemos que ser auténticamente cristianos y tener un criterio propio, tener manifestaciones propias. Por eso, en las comunidades cristianas, nosotros celebramos la Eucaristía, seamos curas o no seamos, sean curas. Aquí todo el cristiano, si la Eucaristía no es de los curas, la Eucaristía es de la Iglesia. Y si Iglesia somos nosotros, pues también la Eucaristía es nuestra. Y opinar, podemos opinar. ¿Por qué no vamos a opinar sobre las cosas, aunque tengamos distinta opinión? La teología de la liberación tiene distintas opiniones que la teología clásica y, por lo tanto, nosotros seguimos esta teología de la liberación.
Antonio, una última pregunta, que el tiempo vuela. Estamos en Semana Santa. ¿Qué sentido tiene para vosotros? ¿Es solo folclore, costumbres paganas o un sentido profundamente cristiano?
Sí, eso es una pregunta amplia, pero bueno, yo trataré de responderla así en sentido sintético. Yo en otro momento sí he pensado que la Semana Santa era cosa de folclore, no más, que era actos, digamos, de costumbres paganas, como la Romería del Rocío, etcétera, etcétera. Yo he cambiado de mentalidad también, yo también he evolucionado, por así decirlo, y tengo que decir que gracias a las lecturas de un profesor de aquí de Sevilla, que se llama Isidoro Moreno, que tiene escritos muy buenos libros, mostrándonos el sentido humano de la Semana Santa. ¿Qué celebramos en la Semana Santa? Ante todo, no un acto religioso. Lo que se celebra en la Semana Santa es algo, es una fiesta de primavera. Es decir, es tras la muerte del invierno, el nacimiento de la primavera, de la vida, y esto ya lo celebraban los griegos en los misterios eleusinos, pero eso no vamos a entrar ahora. ¿Qué celebramos nosotros? Pues el retorno de la vida, el estallido primaveral, en una fiesta para todos los sentidos, la importancia, por eso la importancia de las flores, el incienso, la música, el azar de nuestras calles, el embrujo de las noches sevillanas. Todo eso es lo que celebramos, eso es una fiesta de primavera. Ante todo eso es lo que celebramos. En los pasos, sobre todo los de la Virgen, manifiestan eso. Yo creo que seguramente los oyentes que nos están oyendo habrán visto que las vírgenes son todas muy guapas, son todas jóvenes. ¿Qué es lo que se representa a las vírgenes bajo palios, con brocados, con vestidos, con mantos estupendos? Pues ¿qué se celebra? ¿Qué hay? ¿Qué símbolos son? Pues son el símbolo de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hermanas, de nuestras novias, de toda. Es un canto a la belleza, un canto a la juventud, a la sensibilidad femenina. Todo eso se celebra ahí. En cambio, en los Cristos, ¿qué es lo que se celebra? Sí. Pues bien, es el sentido, puede haber un sentido religioso ahí. ¿Qué es lo que se puede celebrar? Pues, ¿qué celebramos? Pues celebramos los parados que hay hoy. La Semana Santa, ¿cuántos desahuciados hay? ¿Cuántas madres que no tienen que dar a sus hijos nada porque están sus maridos y ellas en paro? Pues bien, ¿cuánto sufrimiento está causando esta crisis? Esta crisis la celebramos, por así decirlo, nosotros también estamos azotados como Cristo, estamos humillados, estamos escarnecidos, estamos crucificados por esta crisis. La crisis que han causado los poderosos, como en el tiempo de Jesús, nosotros aquí, los banqueros, que nos han robado todo el dinero y hay solamente dinero para ellos. ¿Qué celebramos nosotros? Pues nosotros nos simbolizamos en esos Cristos. Pero también en ese Cristo que celebramos la muerte, también nosotros los cristianos celebramos la resurrección, es decir, la vida. Pues lo mismo creemos, que lo mismo que Jesús venció la muerte, también nosotros venceremos la crisis.
Qué bien,
y sobre todo
ojalá.
Vosotros, los jóvenes, sí, la venceréis, porque estáis mejor preparados que nosotros en nuestro tiempo. Yo creo... Y
Antonio,
esa es
nos queda
de que la crisis la venceréis vosotros.
Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Es una absoluta delicia contar contigo y escucharte.
Pues muchísimas gracias.
Nos has dado un respiro de aire fresco, verdaderamente, porque saber que hay una parte de la Iglesia que piensa como vosotros lo hacéis, nos reconcilia mucho con todo. Entonces, Antonio, te emplazamos para el próximo día para continuar esta entrevista.
Pues de acuerdo.
Te damos un abrazo fortísimo.
Gracias también a vosotros.
Y te llamaremos sin duda la semana que viene.
De
muchísimas
acuerdo.
Gracias
un saludo
de nuevo.
A todos los oyentes.
Hasta luego.
Adiós.
Y ya sabéis, familia republicana, la semana que viene más en el 98.4 Radiópolis, como siempre, cerrando heridas. Gracias, un saludo fraternal republicano.
Por detrás de mi voz, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta.